En este momento son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, después de la fiesta de la Champions, especialmente para el Real Madrid con esa victoria por 3-0 ante la Roma. La última hora del enfoque aquí y hasta las 0 horas, hasta la medianoche en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues más polémica todavía, todo el asunto y este affair de los másteres, de las tesis doctorales y de los libros. Y más polémica todavía porque siguen los plagios y los fusilamientos de conferencias que aparecen luego misteriosamente en los libros. Les leo textualmente noticia que acaba de colgar el diario El País en su página web. El libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copia párrafos de la conferencia de un diplomático. La Moncloa sostiene que se trata de un error involuntario y los coautores se comprometen a subsanarlo en el más breve plazo. Será un error involuntario, pero es un error involuntario ni más ni menos que de 5 folios. Ni más ni menos que de 5 folios. Esta es la noticia. Además, el periódico compara tanto la conferencia del diplomático como la de Manuel Cacho, que dio en una universidad. Es literalmente una copia. Es un pega y copia, o copia y pega, porque hasta un pequeño error que hay en el original se reproduce igualmente también en el libro de Ocaña y del presidente del gobierno. Otra vez más. El presidente del gobierno a vueltas con el plagio y la copia. Veremos qué explica el presidente. En fin, por fin, a pesar de todo, una noticia que en principio nos va a alegrar a todos, porque el gobierno se dispone a anular el impuesto de generación de la energía un 7%. Llega la noticia cuando el precio de la electricidad en el mercado mayorista lleva semanas subiendo y batiendo récords. De hecho, este mismo miércoles ha marcado el máximo anual. El anuncio de esta rebaja o de esta anulación del impuesto lo ha hecho la ministra de Transportes de Transición Energética, quiero decirles, Teresa Rivero. En todo caso, conviene que sepan ustedes que el hecho de que baje un 7% este impuesto no significa que baje un 7% la factura de la luz. En fin, no sean ustedes optimistas ni se pongan contentos porque no va a ser así. Los expertos estiman que la repercusión en lo que pagamos estaría más o menos en un 2%. La verdad es que no es fácil ni mucho menos entender este mundo de la generación de la energía eléctrica y su impacto en nuestro bolsillo. Según Jorge Sanz, con el que hablaremos dentro de un instante aquí en El Enfoque, Sanz fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Un incremento de 10 euros en el precio del mercado incrementa el coste de suministro a consumidores en 10 céntimos al día, 3 euros al mes y unos 36 euros al año. Eso es lo que podemos esperar como medio, una rebaja de entre 30 y 36 euros al año. No es mucho, es una cantidad insignificante, pero vaya, menos es nada.
Complementar el bono eléctrico con un nuevo bono para la calefacción que permita sufragar los gastos de los hogares durante el próximo invierno. Pensamos que es fundamental elaborar una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética, por lo que tenemos la intención de presentarla antes de 6 meses para enviar una señal clara por parte del Gobierno. Necesitamos aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional en el que no puede ser él quien afronte las turbulencias del cambio.
Bueno, pues enseguida hablamos de este asunto, como les digo, con Jorge Sanz, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, y con los contertulios de esta noche, con Miguel Ángel Liso y con Víctor Martínez, con Víctor especialmente economista, periodista económico del diario El Mundo, que en fin, estos temas los maneja y los maneja con solvencia. El último movimiento del Gobierno, a propósito de lo que el Ejecutivo quiere hacer con la Ley de Estabilidad, ha hecho que la oposición haya sacado las palabras más gruesas y lo haya calificado de fraude de ley, de atajo y de trampa. El Gobierno quiere sacar sus presupuestos sorteando una ley que le marca unos límites y saltándose en el Senado un trámite que el PP y Ciudadanos consideran obligatorio. O sea, que se aprueba en la Cámara Alta la reforma exprés de la Ley de Estabilidad, donde el PP tiene mayoría absoluta y donde el Gobierno no quiere ir ni aunque le regalen el pan y la sal.
Bueno, es perfectamente legal, es una técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones, y lo importante que es que vamos a poder tener unos presupuestos generales del Estado con 6.000 millones de euros más, que va a ser suficiente para poder reconstruir nuestro estado del bienestar y también continuar garantizando esa cohesión social que necesita nuestro país. Y por cierto, también les diré una cosa. Este viernes en el Consejo de Ministros irá la reforma constitucional de los aforamientos.
Y el Ejecutivo insiste en que su jugada es arriesgada, pero que es legal. Es el Senado el que en principio tiene el poder de vetar la senda de déficit, algo que no interesa a Sánchez y que haría que Podemos pusiera problemas para acompañar al Gobierno en la ley más importante de un Gobierno, la de Presupuestos Generales del Estado. La llamada senda de déficit permitida por Bruselas autoriza 6.000 millones de euros extra para 2019.
Señor Sánchez, la Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno, el hábito no hace al monje. Lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España. Convoque elecciones cuanto antes.
Bueno, ya les he contado a ustedes la información que ha adelantado el diario El País en su edición digital, que el libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copia párrafos de la conferencia de un diplomático, en concreto de Manuel Cacho. Una conferencia que dio en la Universidad Camilo José Cela el 25 de febrero de 2013. Copia hasta las erratas, o sea que es un corte y pega con solemnidad, esa es la verdad. La Moncloa sostiene que se trata de un error involuntario y los coautores se comprometen a subsanarlo en el más breve plazo. En todo caso, los errores involuntarios los carga el diablo porque, ya ven ustedes, casi el 80% de la conferencia plagiada de involuntario puede tener lo que ustedes quieran creer, pero más bien poco. Y seguimos en la senda de los plagios, de los títulos, de los másteres, porque al margen de lo que sucede en el Congreso, estamos también pendientes de lo que sucede en la Universidad Rey Juan Carlos, que no es poco. Según publica a esta hora El Independiente, la Policía Nacional investiga la titulación de 500 abogados italianos obtenida en ese centro español. Según informa este diario, habrían pagado 11.000 euros por una convalidación de título de sus estudios y obtener la licenciatura en Derecho al margen del procedimiento legalmente establecido. Si es así, un escandalazo. Pero es que además, hay también hemos conocido que el supuesto cerebro del caso Máster gastó cerca de 100.000 euros a cuenta del Instituto de Derecho Público de la Universidad Enrique Álvarez Conde. Se fundió ni más ni menos que 50.000 euros en restaurantes y hoteles de lujo sin ningún tipo de control por parte de la universidad, según publica el diario El País. Además, desvió dinero a su familia, así consta en la documentación que ha enviado el propio rectorado tanto a la policía como al juzgado que instruye la malversación de dinero público, ya que la causa principal por el supuesto regalo de títulos la lleva otro juzgado. En fin, es algo que nos va a contar ahora Silvia Ayala.
El instituto que dirigía Enrique Álvarez Conde funcionaba sin control de la Universidad Rey Juan Carlos. Las cuentas del instituto manejadas por el catedrático reflejan gastos de 50.000 euros en restaurantes y viajes, transferencias de dinero no justificadas a sus hijos y yerno y dos pagos de casi 12.000 euros en moneda extranjera, unos importes que al menos suman cerca de 100.000 euros entre retiradas de efectivo y otros pagos a hoteles y gasolineras. Así consta en la documentación aportada por el rectorado a la policía y al juzgado de instrucción número 34 de Madrid, una información publicada por El País. El vicerrector de la Rey Juan Carlos, Andrés Martínez, en una entrevista a Onda Madrid, anunciaba que el próximo viernes llevarán al Consejo de Gobierno un nuevo reglamento de inspección que garantice el buen funcionamiento de la universidad.
Esas medidas, junto con la creación del Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno, dirigido por el profesor Manuel Gertrudis, colocan a nuestra universidad en la vanguardia para velar porque este tipo de prácticas que ocurrieron, estamos hablando de hace 10 años, hace 8 años, no puedan volver a repetirse en nuestra institución.
El presidente de la Comunidad de Madrid habla también del dinero que gastó Álvarez Conde.
Conviene no desprestigiar nuestra fantástica Universidad Pública Madrileña por los hechos de una persona o de un instituto concreto. Si se ha hecho algo mal, como así parece, pues por supuesto que lo pague, pero insisto, sigamos prestigiando a nuestras universidades públicas.
Ángel Garrido señala que la autoridad judicial será quien dicte sentencia.
La autoridad judicial, desde luego, es la que dicta sentencia en nuestro país. Y en Madrid seguimos pendientes de la evolución de los heridos. Ayer, de un derrumbe de las obras del Hotel Rich, murió un hombre de origen subsahariano de 42 años. Las causas se desconocen, pero se ha abierto una investigación que va para largo, desde luego. Beatriz Marín.
Sí, de 2 a 3 meses puede todavía durar la investigación. Será entonces cuando conozcamos las causas del derrumbe. Sobre las mesas, varias hipótesis. La principal, sobrecarga en el forjado de la sexta planta, pero no se descarta, por ejemplo, un error en la demolición de algún muro de carga. La empresa, la constructora San José, tiene ahora de 3 a 5 días para retirar los andamios y asegurar la instalación. Después será el consistorio quien decida si continúa la obra. Jesús García Cortijo, de la Policía Municipal.
Nosotros en cuestión de días ya podemos hacer entrega de lo que es el lugar a la empresa, y a partir de ahí ya será también los servicios técnicos del ayuntamiento los que den el ok o luz verde a la continuación de la obra.
Hoy los trabajadores recordaban lo vivido y decían que todavía había podido ser más grave.
Nosotros estábamos haciendo las instalaciones de fontanería del hotel, trabajando normalmente, y ¿no? ocurrió el accidente. Nos desalojaron a todos. Nosotros tenemos un compañero que estaba herido, pero fue de los primeros en salir y está bien. Creo que tiene un par de costillas rotas y magullado y esto.
Con el fallecido de ayer ya son 54 los trabajadores que han muerto en Madrid en lo que llevamos de año. Los sindicatos han salido hoy a la calle para pedir medidas contra la siniestralidad laboral y mano dura contra las empresas que las incumplan. Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras Madrid.
Siempre son las mismas características, es decir, con las subcontratas, con la falta de formación, con la precariedad. Y desde luego lo que ocurrió ayer por la tarde es un verdadero escándalo. A mí me parece que una sociedad que es capaz de soporta esto es una sociedad que no merece llamarse tal.
En la obra del Rich había trabajando, según los sindicatos, al menos una docena de empresas distintas a la concesionaria principal.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 11 de la noche y 11 minutos aquí en Onda Madrid. Lo más destacado del día lo hemos contado, pero hay noticias de Madrid que repasamos rápidamente con David Moreno.
Día libre del juzgado para que el expresidente regional Ignacio González, imputado en el caso Lezo, pueda recuperar su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid, que en breve tendrá que decidir. Antes, mañana, aprobará la modificación del Plan General para dar cobertura al proyecto Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, y hoy ha suspendido las ayudas a la rehabilitación de viviendas en Embajadores porque se han remodelado edificios para luego dedicarlos a alquiler turístico. El Partido Socialista lo critica. Mercedes González.
No se puede excluir al barrio de Embajadores, que es uno de los más necesitados en todos los indicadores, porque hay un incremento de vivienda turística. ¿Cómo vamos a hacer eso? El señor Calvo decía que antes que cortaban la hemorragia con tiritas, y usted lo que hace es que decapita al problema. Me parece una auténtica barbaridad.
El 8 de octubre entrará en vigor el nuevo protocolo anticontaminación de Madrid, más restrictivo y algo más tardará en llegar un paso de cebra diagonal, como el famoso de Shibuya en Tokio, para cruzar en todas las direcciones la Plaza de España.
Creo que para el peatón es bueno.
Tendrá bien para el turismo.
Llevo coche y es un rollo, pero creo que es para el futuro y viene bien.
Como todo en la vida hay que adaptarse.
Y en Ciudad Lineal han detenido a un hombre de 48 años y origen chino por maniatar y golpear a su hijo de 10 años en la tienda de alimentación que regenta.
Varias veces salen corriendo llorando los niños, varias veces. Y muchas veces por la mañana vienen aquí a mi bar con hambre y doy desayuno y tal, que decían que tienen hambre.
Muchas veces se escuchaba ahí por madrugada, 2, 3 de la madrugada, llorando esos niños porque les pegaba, porque no iban a llorar. Ya no me pegues, ya no me pegues.
Y yo daba unos gritos y entonces un día le pregunté al niño ahí en la calle, ¿por qué das esos gritos? ¿Qué es lo que te pasa? Porque me pega mi padre.
Le acusan, Félix, de violencia en el ámbito familiar.
En fin, ¿qué historias más tremendas? Parece que no, que están lejos de nosotros y están tan cerca de nosotros y tan duras. Pobre niño. Son las 11 y 13 minutos. ¿Qué dicen? ¿Cómo respiran los oyentes? Julio César Cobos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix. Hoy tocamos en nuestra cuenta Twitter, @elenfoqueom, una cuestión muy importante para nuestros bolsillos. El gobierno eliminará un impuesto que permitirá la bajada del precio de la luz. ¿Le parece suficiente esta medida? Esta es la pregunta que hacemos a los oyentes. Pues la mayoría le parece ridícula esta medida y bastante insuficiente. Así se han manifestado casi el 80% de los oyentes que nos han votado y lo que han escrito a nuestro número de WhatsApp al 628-091117. Vamos a destacar algunas de las frases. Nelly, por ejemplo, apunta un 2%. Menuda tontería, nos la han subido un 45% en los últimos años y ahora baja un 2%, nos toman por tontos. Jiménez Irónico anuncia, pues ya verás lo que me alivia que me baje la factura, 1,5 euros al mes. Y Javier advierte, una ridícula reducción del precio de la luz, pero del diésel no se dice nada, los precios del gasoil no han bajado en todo el verano.
El Enfoque con Félix Madero.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
El Enfoque, con Félix Madero.
Pues son las 11 de la noche, 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Enfoque. Es también un buen momento para recordarles que por la mañana, a partir de las 6 de la mañana en esta casa, pueden madrugar, si así lo desean, con todas las garantías del mundo, escuchando a Juan Pablo Colmenarejo. Desde las 6 y hasta las 10 de la noche. Ahí tienen ustedes un programa informativo con mucho pulso y después una tertulia de reflexión independiente y objetiva y equilibrada y bien hecha. Así que digo como el poeta, quien lo probó lo sabe. Prueben ustedes, verán cómo ciertamente es como yo les digo. Bueno, Miguel Ángel Liso, ¿te aclaras con el tema de la luz o no?
Bueno, es tan complejo como el propio recibo, ¿no? Pero en este caso, simplificando, lo que hace el gobierno efectivamente es retirar un tributo que precisamente el Partido Popular creo que lo puso hace 5 o 6 años y que provocó también mucha polémica, porque creo que recordar que Iberdrola lo llevó a los tribunales y lo perdió. Y en este caso dicen que se mueve entre el 2 y el 3,5%. Eso es en teoría, pero no me refiero solo a la bajada, sino porque cuando se puso el tributo en el año 2012 del 7%, creo que era el 7%, rápidamente las eléctricas lo aplicaron a los precios de mercado y lo aplicaron, creo, al recibo de los ciudadanos. En este caso, lo lógico, si no es de juzgado de guardia, es que si se les quita este tipo de tributo, repercuta también, bueno, obligatoriamente en el recibo.
Bueno, ya veremos, bueno, ya Ángel, veremos, porque yo algo sé de las tasas aeronáuticas y su congelación, y luego la repercusión en los billetes de tú compras es prácticamente cero. Algo sabemos los que nos gusta el cine de la bajada del IVA, y cuando y vas a comprar la entrada del cine vale lo mismo. Entonces,
por eso,
en fin, vamos a esperar, vamos a esperar. Víctor, ¿a ti qué te ha parecido este anuncio de la ministra la antigua ministra de Industria, ¿no? Que ahora se llama de la
Industria lo han dividido, ahora es transición ecológica. Muy bonito.
Transformación ecológica, ¿no?
Sí, pero sigue siendo la misma silla eléctrica que ha castigado a todos los gobiernos, porque obviamente quien coge esa silla del Ministerio de Energía se tiene que enfrentar habitualmente a esta subida de la luz y acaba quemado.
Víctor, déjame que te pregunte. El anuncio que ha hecho la ministra, Rivero, en relación al bolsillo del que paga la factura, ¿cómo le va a afectar? ¿Mucho, poco, nada, un poquito?
Pues le va a afectar más bien poquito. O sea, le va a afectar, hoy los expertos calculaban que sería una media para un consumidor medio, un consumidor que pague unos 80 euros de luz al mes, ¿no? Que sería la factura media en España, le va a suponer una rebaja de 1,5 euros al mes. Es poca rebaja. El gobierno dice, que es el que, digamos, tiene que vender mejor esta medida, que la rebaja será de en torno al 2,5% o el 4% según el tipo de consumidor, ¿no? Pero, en todo caso, no se trata ni mucho menos de una rebaja de la luz, sino de que va a subir menos la luz. Este mes de septiembre, la subida acumulada del recibo, si lo comparamos con el mes de septiembre del año pasado para mismo consumo, es un 15% más caro. ¿Qué haría este impuesto si entrara en vigor en septiembre? Que no va a entrar. Entrará ya de cara a octubre, porque la intención del gobierno es llevarlo al Consejo de Ministros la próxima semana. Haría que la luz subiera un 12%, pero no sería en ningún caso esa bajada de la luz, o sea, que quiere vender el gobierno.
Ya. Bueno, enseguida vamos a entrar con otros temas, aunque vamos a seguir directamente con este, que nos parece interesante, porque a fin de cuentas mucha gente está preocupada, no solamente por no entender el recibo, sino por lo que paga, porque cada vez paga más, y ya, qué decir de aquellas personas, generalmente gente de la tercera edad, muchos de ellos, y otras personas que no son de la tercera edad, pero que tienen dificultades económicas y que no pueden encender el brasero cuando viene el frío, cuando viene el invierno. Quiero saludar a esta hora de la noche a Jorge Sanz, que es el director gerente de Nera Economic Consulting y que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bueno,
Felipe,
una duda para empezar. Jorge, el anuncio que ha hecho el gobierno de anular el impuesto de generación eléctrica un 7%, no significa realmente que baje la factura en esa cantidad, un 2%, un 7%, ¿no?
No, porque el 7% no se gira sobre la tarifa final, se gira sobre los ingresos de los generadores. Pero si la pregunta es si va a impactar en la en la factura que recibe el consumidor, la respuesta es que sí.
Sí.
Porque es un impuesto que pagan los generadores, por lo tanto lo internalizan en sus ofertas y se refleja en el precio. Y bueno, pues para hacernos una idea de qué estamos hablando, al año viene a suponer entre 1.000 y 1.500 millones de euros de recaudación para la hacienda pública. Y para un consumidor doméstico representativo, que entiendo que es lo que puede interesar al oyente, claro, pues si el consumidor doméstico tiene el representativo, contrata 4,4 kilovatios de potencia y consume más o menos unos 3.000, 3.600 kilovatios hora año de energía, para ese que es el tipo, su factura anual viene a estar al año en 750 euros al año, y a él le va a suponer un ahorro de unos 30 euros al año, que yo creo que es el número que nos interesa. Que puede ser mucho o poco, es poco, por ejemplo, si lo comparamos con el IVA. El IVA que paga ese mismo consumidor son 125 euros al año, pero es un dinero.
Es un dinero, no deja de ser un dinero, 30 euros de media más o menos. ¿Cuál es la razón, Jorge, por la que el precio en el mercado de la energía eléctrica no hace más que subir y subir? Estoy viendo, leía en tu artículo del Confidencial hoy, un 36% más que hace un año. ¿Cuál es la razón?
Sí, bueno, lleva un año subiendo. A ver, no siempre sube, a veces sube y a veces baja. Yo recomiendo que se vea la evolución del precio a lo largo de los últimos 20 años. Y se ve que a veces sube, a veces baja, pero tiene una media que es constante, más o menos, ¿no? Entonces, en el último año es verdad que ha subido. ¿Por qué ha subido? Bueno, los factores están identificados. Por una parte, ha subido el coste del gas. El gas está indiciado en los mercados internacionales al precio del petróleo y el precio del petróleo ha subido el último año. El gas, en consecuencia, ha subido con un 60%. También ha subido el coste del carbón en los mercados internacionales en torno a un 15% y ambos combustibles son importantes a la hora de producir electricidad. Y lo que más ha subido ha sido el precio del CO2, claro, que en el último año el incremento ha sido del 250%. Entre de 7 euros tonelada que estaba hace un año a 20, se ha triplicado. ¿Y eso qué hace? Pues que la electricidad producida con gas y la producida con carbón se encarezca. Sí. Yo he hecho unos números y ahora mismo la electricidad producida con carbón y con gas estaría en torno a 75 euros el megavatio hora. Sin embargo, el pool está solo a 65, lo cual quiere decir que está por debajo de esa subida, y es por el agua. Como ha habido un año hidráulico, pues gracias al agua no ha subido más, pero es verdad que la tendencia va a ser alcista en cuanto deje de llover.
O sea, que puede seguir subiendo, ¿no?
Sí, bueno, siempre es difícil hablar de esto porque no tenemos la bola de cristal, pero lo que sí podemos decir es que los mercados a plazo apuntan a que va a seguir subiendo, al menos a lo largo de lo que queda de año. En diciembre se están casando operaciones a 75 euros el megavatio hora, lo cual hace que el año 2018 acabe en torno a 60 euros el megavatio hora, cuando el 2017 estaba en 52. Pero en 2019 ya se espera que baje de nuevo a 60, y en 2020 hay operaciones a 50 euros el megavatio hora. Con lo cual la predicción es subida en lo que queda de año, estabilización en 2019, bajada a lo largo del 2020.
Ya. Oye, Jorge, ¿qué es lo que puede hacer realmente este gobierno en este asunto que satisfaga los intereses de los consumidores?
Bueno, este es un tema siempre difícil, pero en realidad están muy tasados los elementos en los que el gobierno puede actuar, básicamente porque la mitad de lo que pagamos en la factura, la mitad, son o bien costes no relacionados con el suministro o impuestos. Y la solución la tiene la ministra de Hacienda, es quien tiene realmente la solución, porque la mitad de lo que pagamos son impuestos y pseudoimpuestos. Y todo lo demás, pues es intentar que parezca que hay cambios, pero que en realidad son poco relevantes. Se habla del marginalismo, ¿no? Es que el marginalismo es que todos los mercados son marginalistas. Y se contrate en un mercado organizado, en mercados bilaterales, da igual, porque la energía siempre vale lo mismo. Y es lo que cuesta sustituirla. Entonces, la clave es la fiscalidad y los costes no relacionados con el suministro, que son pues los sobrecostes de las renovables, lo que cuesta los sobrecostes en los territorios no peninsulares y la deuda acumulada. Ahí es donde está la clave.
Bueno, esto es lo que puede hacer el gobierno y qué puede hacer el consumidor. ¿Aconseja usted a los consumidores que no quieren sustos ni más sustos con este tema de la luz y la factura de la luz cambiarse a un contrato de suministro a precio fijo?
Pues esto es lo mismo que la hipoteca. ¿Qué es mejor, la hipoteca a tipo fijo o a tipo variable? Pues si es mejor a tipo fijo cuando los tipos bajan y es mejor a tipo variable cuando los tipos suben, ¿no? O al revés, perdón, mejor a fijo cuando suben, a variable cuando bajan.
Que lo elijo el consumidor,
aquí es igual.
¿No?
Claro. Pero como no somos adivinos y no sabemos qué va a ocurrir, yo no me atrevo a hacer recomendaciones porque luego la gente pierde la confianza en mí. Entonces aquí cada uno que apueste, y si cree que el precio va a subir, pues mejora a precio fijo, y si cree que el precio va a bajar, mejora a precio variable.
Bueno, pues nos encanta escuchar la opinión de un experto, de Jorge Sanz, que es el director gerente de Nera Economic Consulting y que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Gracias y buenas noches por estar aquí en El Enfoque en Onda Madrid. Gracias.
A vosotros, buenas noches.
Un saludo, adiós, adiós. Pues son las 11 y 24 minutos. No sé qué te ha parecido lo que dice Jorge Sanz, Víctor.
Sí, bueno, Jorge es un súper experto y todo lo que dice el sector energético lo dice con mucha razón y muchos argumentos. Él decía una cosa que es muy interesante, y es que la bajada, o entre comillas, de la luz que ha aprobado o que ha anunciado hoy el gobierno en el Congreso, se la puede llevar por delante el propio mercado eléctrico, ¿no? Porque no nos olvidemos que estamos en septiembre, que es un mes que para la luz suele ser barato. Este es el septiembre más caro desde hace 10 años, y que ahora viene el invierno, que es cuando de verdad sube la luz. Y de ahí, de hecho, viene la segunda medida que ha aprobado hoy el gobierno y que ha pasado un poco más desapercibida porque todos nos hemos fijado en ese impuesto que va a tener ese efecto del 2,5%, que es el bono social de la calefacción, que es una medida bastante interesante a falta de saber cómo se articula. Al parecer va a ser un cheque que se va a dar a familias, personas que una renta con rentas mínimas y que vivan en zonas donde de verdad hace frío en invierno.
Claro.
Y bueno, eso es una medida que a ver cómo se articula, pero puede tener cierto sentido.
Bueno, pues veremos cómo se articula esa medida y veremos qué pasa a fin de cuentas con lo que nos llega a nosotros cuando el banco nos carga el recibo de la luz, que como decía Jorge Sanz y como dice Víctor Martínez, pues va a ser más bien poco. Pero bueno, el movimiento y el anuncio de la ministra ha sido muy destacado y por eso queríamos también ponerlo en valor, como se dice ahora. En cuanto a toda la polémica que hay, Víctor y Miguel Ángel, con la ley de estabilidad y la necesidad de pasarla por el Senado o no, estas palabras tan duras a veces de fraude, trampa, atajo, ¿cómo lo estáis viendo? Finalmente, ¿tú crees, Miguel Ángel, que al final el presidente va a poder eludir su paso por el Senado?
Yo creo que sí, que lo
va a eludir.
Va a haber mucha tormenta, pero al final yo creo que lo va a sacar adelante. Lo que pasa es que para lo que es la opinión pública y los ciudadanos, al final esto es como preguntar a una mujer si está embarazada o no está embarazada. Lo digo, o está o no está. Lo digo porque el debate que se ha iniciado sobre si es constitucional o no es constitucional, al final es tan interpretativo en que no sabes a qué carta quedar.
¿Cuál es la almendra de esta polémica, Víctor? Entre otras cosas, 6.000 millones bailando, ¿no? Pero ¿cuál es la polémica?
Bueno, la polémica aquí viene por saber si la enmienda que se introduce en una ley sobre la violencia de género tiene los dos requisitos que marca el reglamento del Parlamento para poder meter una enmienda a una ley, que son que haya una conexión material con la ley que modificas
y
que haya una homogeneidad, es decir, que tenga algo que ver. Entonces, pero es verdad, Félix, que yo hoy a lo largo del día he escuchado por la mañana, por la tarde, en radio y televisión, a un montón de expertos en derecho constitucional que uno decía que sí, no, que esto no va a pasar ningún filtro, que esto que la mesa se lo va a cargar y que, bueno, si lo recurre finalmente el PP y Ciudadanos al Constitucional, dentro de 8 años el Constitucional dirá que esto es inasumible. Y luego también he escuchado a otros expertos decir que, bueno, que sí que podría tener cabida porque realmente estamos volviendo a dar más peso al Congreso que al Senado, que es lo que la Constitución del 78 marcaba. Por lo tanto, yo creo que esto es un lío. Lo que es importante desde mi punto de vista es echar la vista atrás, volver a 2012 y pensar, ¿por qué se hizo esta ley orgánica de estabilidad financiera?
Explica por qué, por favor.
Pues se hizo porque la prima de riesgo, que ya no nos acordamos de ella, que era lo que marcaba el riesgo de que un país, en este caso España, no pagara a sus inversores, cabalgaba pues por encima de los 400, 500 puntos básicos.
600 estuvo.
Hasta 600.
600 puntos. Nadie se fiaba de España. ¿Qué hizo el gobierno del PSOE en el año 2011? Hizo una ley pactada con el PP, aprobada en el Congreso y en el Senado, en el que se decía, oye, para que veáis inversores,
que somos serios,
inversores del mundo y de Europa en concreto, que sois los que de verdad me vais a prestar el dinero, que somos serios, voy a poner un coto al gobierno de turno para que no se
no
le vaya
lo que
la
no
mano
tiene
al gasto.
No,
sobre
que
todo
no se gaste lo que no tiene, ya está.
Exactamente,
palabra, ¿no?
Cuando vengan épocas de PIB positivo, de PIB con crecimiento como la que estamos ahora. Por tanto, ese es el foco de la cuestión. Si la quitamos, que nadie nos extrañe si pasado mañana llega un inversor y te dice, oye, que es que me has quitado esto, ¿tú de verdad vas a ser serio? Porque habrá que decirle, yo te prometo que voy a ser serio, te lo prometo, pero oye, haré lo que yo como gobierno quiera. Ya no tengo un Senado que me vigile. Esa es la cuestión, desde mi punto de vista.
Y yo creo, vamos, creo, y me parece que es así, que Sánchez necesita además este asunto porque se siente urgido, entre otros, por gente como Podemos, ¿no? Por el partido de Podemos, Unidos Podemos, que de alguna forma le está condicionando la aprobación de los presupuestos o el apoyo de los presupuestos, pero con esta condición, ¿no?
Totalmente. Podemos y también los socios independentistas que en el año 2012 también montaron un Cristo y un pollo porque se les excluyó de esta negociación para dar más poder al Senado y que son los mismos que hoy dicen que no pasa nada por saltarse al Senado porque el Senado es una cámara de representación territorial y que no debería tener ese peso a la hora de vetar al Congreso.
Yo creo, fíjate, que al final el gobierno sorteará este problema, ¿no? Y porque yo creo que lo han estudiado bien y a pesar de la argucia legal, etcétera, pero es que se van a encontrar con otro problema que hoy ya tanto Podemos como los independentistas ya lo han dejado caer, Félix. Es decir, esto lo aprueban ellos, o sea, tanto Podemos como todo el resto de partidos aprueban que se haga así y que el Senado, la mayoría absoluta del PP, no cuente. Pero es que hoy el señor Tardá ha puesto una condición, que al final no sé si se queda en retórica o en palabrería, que es...
Un aviso, sí, es un aviso.
Pero es decir... Sí. O usted permite un referéndum de autodeterminación de verdad o no le aprobamos los presupuestos, punto uno. Y Podemos ha estado también diciendo...
Y los presos, ¿eh? Sí, no podemos apoyarle a usted no, si tenemos a los presos como los tenemos.
Y que, efectivamente, que eso ya lo que es surrealista, que presione a la Fiscalía, que eso es lo que me ha parecido más grave.
No, es que no se ha cortado tardar en decirlo.
No, que presione, o sea, esto a la Fiscalía...
Lo podría decir en un despacho sin micrófonos, pero que lo diga en la Cámara Baja, que lo diga en el Congreso. Presione usted a la Fiscalía para...
Para quitar el delito de rebelión. Claro. Fíjate, pero claro, es que cuando ellos acusan a los gobiernos de manipular la justicia, son ellos los que en este momento están alentando esa manipulación. Y luego... Pablo Iglesias, Podemos, también ha hecho unas declaraciones duras diciendo que el tema de la reducción de la tarifa eléctrica, etcétera, o va mucho más adelante, o efectivamente tampoco apoyarán los presupuestos. Es decir, que posiblemente sortearán este pequeño, digamos, problema, pero es que luego, por delante, para aprobar los presupuestos van a tener muchos más.
Sí,
Desde el punto de vista político, ¿eh?
Sí, y yo creo que según les vayas dando concesiones te van a pedir más, y más, y más, y más, y al final yo creo que realmente que salgan los presupuestos, que salgan en tiempo ya va a ser imposible, pero ahora que salgan de verdad, yo también tengo ya, cada día tengo más dudas.
Ya, lo que pasa es que si no salen los presupuestos, el gobierno tiene un problema, y no pequeño, ¿no?
Bueno, ¿Que deja de ser gobierno?
Que deja de ser gobierno, claro. Sí. Pues tiene el gran problema. Bueno, son las 11:31, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Javier Mar Domingo, ¿qué tal? Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Félix.
Oiga, ¿la prensa cómo viene? ¿En un nivel así de 1 a 10 de interés, cómo viene la cosa mañana?
Bastante interesante. Hombre, la prensa siempre viene interesante.
Siempre, sí, claro.
Vamos a darle un 8 y medio. Lo que tenemos encima de la mesa...
Viene espectacular, porque hoy, en fin, ya lo que le faltaba al gobierno es que el país... publicar lo que publica y que, bueno, volveré a repetir dentro de un instante.
Estamos todavía a la espera de que nos llegue la portada del país. Te doy un adelanto. Tenemos tres periódicos encima de la mesa. En uno aparece un coche de la Guardia Civil, en otro el presidente del gobierno y en otro la manifestación de los pensionistas.
¿Dónde aparece el coche de la Guardia Civil, Miguel Ángel?
Me imagino que en un periódico de Cataluña, que sería el periódico de Cataluña.
¿Y Pedro Sánchez, Víctor?
En el ABC.
Aciertan, ¿no?
Aciertan. En las razones donde aparecen los pensionistas.
Bueno, ¿y qué destacamos?
Pues destacamos, por ejemplo, en el periódico aparece un coche de la Guardia Civil, como te digo, porque hay un reportaje de investigación que, por cierto, ya está colgado en la web del periódico, que es bastante interesante. 20S, el día del primer choque de trenes, en referencia a que el 20 de septiembre, o sea, tal día como mañana, se cumple un año, si no me equivoco, del cerco a la Consejería de Economía de la Generalitat.
Estamos en estas fechas de septiembre y octubre, no hay semana que no haya un aniversario de algo que nos lleve a aquellos eventos, ¿eh? Es verdad. Bueno, pues nada, venga, un año de aquello.
Pero el titular principal del periódico de Cataluña es para el tema del que estábamos hablando, para el tema de la luz. Sánchez retirará un tributo para bajar la luz hasta el 4%. También leo el tema de la luz en la portada de mañana de La Razón.
El 4% no es, ¿no? No llega al 4%.
Bueno, es el límite por el máximo que se ha marcado el gobierno, pero yo creo que no llega, ¿no? El tope mínimo es un 2,5, pues ponle que un 3.
La Razón titula este asunto con la medida estrella para abaratar la luz, una bajada de 2 euros en el recibo. Y la portada del ABC, como os contaba, aparece Pedro Sánchez en su escaño del Congreso de los Diputados con el titular Sánchez en su trinchera. el Constitucional tumbó 6 veces la treta que pretende colar ahora el presidente para saltarse el veto popular a los presupuestos.
No tenemos la portada del periódico de Víctor Martínez, ¿no? No tenemos.
Todavía no.
Pero a lo
todavía
mejor no tienes idea, Víctor, ¿por dónde van las
problema,
cosas?
No, ¿sabes qué pasa? Que hay fútbol y cuando hay fútbol te retrasa todo.
Están el resultado del Madrid.
Siempre tardan. Bueno, el resultado del Madrid, ¿no? El del Madrid ya todo el mundo lo sabe.
Sí, pero hay que publicar, hay que ponerlo en la portada, hay que se le debut.
¿Qué ha hecho el Madrid?
Ha ganado, ha ganado 3-0.
Ha ganado 3-0. ¿Cómo le cuesta a los del Atlético de Madrid?
Sí, ha ganado.
Lo que hace el Madrid. La pena es el Valencia, ¿no? Sí. Y Cristiano llorando, ¿no?
Y Cristiano, cosas que lo han expulsado.
Sí, cosas.
Y eso que yo creo que no ha hecho nada, ¿eh? Pero bueno, ya no lo ha visto así el árbitro.
¿Cómo es eso de que los ricos también lloran, no?
Los ricos también lloran, claro.
Bueno, pues mientras que van llegando las portadas, estos reparos que ha puesto a este movimiento que quiere hacer el gobierno, el Tribunal Constitucional, supongo yo que también están justificados. Si ya hay antecedentes en algo que se parece mucho a lo que ya ha ocurrido y a lo que ya se posicionó el mismo tribunal, ¿no? No creo yo que haya muchas diferencias entre una cosa y la otra.
Claro. La clave aquí, Félix, es que llegue el asunto al Constitucional, ¿no? Y sobre todo que el Constitucional puede tardar en pronunciarse años. En el último caso que tenemos, y esa es la sentencia que hemos visto hoy hablar de ella a Albert Rivera y también al PP, es una sentencia del año 2011, que se produce a instancias de un recurso del PSOE a una enmienda fraudulenta, como se conocen estas enmiendas en argot parlamentario, a una ley de Aznar del año 2003. O sea, se recurre a Aznar. No sé si os acordáis seguro. Lo que hace es que introduce como delito en el Código Penal, que no estamos hablando también de una cosa menor, como es en este caso la Ley General de Presupuestos del Estado. Lo que hace es que introduce en el Código Penal el delito de convocar un referéndum y lo hace a través de la Ley de Arbitraje. Una ley que pasaba por allí, pues lo introduce. El PSOE dice, esto no lo puedes hacer, esto es una enmienda fraudulenta. Se lo lleva a Constitucional y en el año 2011 es cuando falla este órgano. Yo creo que esto no va a llegar a la
Constitución. O sea, que lo que hace el PSOE en el pasado es lo que va a hacer la oposición con el PSOE ahora.
Sí,
previsiblemente.
Exactamente lo mismo.
Yo creo que hay un matiz, Víctor, que a lo mejor... Yo creo que el Constitucional se refería a que ese tipo de enmiendas no se podían introducir cuando estaba en tramitación en el Senado.
Correcto.
Creo que en este caso no ha sido así. Yo creo que en este caso está todavía de trámite en Congreso. No está en... Creo, que igual...
Sí, es tal como tú dices.
Ese matiz es el que efectivamente se está aferrando el gobierno para decir que es constitucional.
Pero es un matiz tan
fino. No, yo, claro, cada cual defiende...
Claro.
Efectivamente es un matiz en el que en el Senado no, Congreso sí, y bueno, a ver... Pero si eso es mal constitucional...
En este caso, Miguel Ángel, yo lo veo más grave porque en este caso lo que se está discutiendo es que ni vaya directamente al Senado. En aquel caso ya era, una vez que está en el Senado, aprovecho, meto este cambio, pero sabiendo que la ley tenía que volver luego al Congreso. En este caso es que ni pase por el Senado, lo cual tienes razón, que el gobierno se agarra a eso para intentar burlar a su reglamento, pero...
Bueno, 11:37. Más prensa que va llegando a la mesa de Javier Mar Domingo.
Pues nos acaba de llegar la portada de mañana del País. Félix, el titular principal: el gobierno anula un impuesto eléctrico y lanza un bono para la calefacción. Un titular pegado a este: Bruselas conmina a Ryanair a cumplir la legislación laboral del país donde opere. Y un poquito más abajo, el libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copia párrafos de una conferencia.
Bueno, sería excesivo seguramente que en estos momentos el País pusiera eso en caracteres grandes y en la portada. Pero bueno, en todo caso es una información que adelantan los compañeros del diario El País y que vuelve a complicar otra vez la vida política del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, porque en fin, ya son muchas las disculpas. Por si fuera poco, además, la empresa que detecta los pegas y los copia y pegas, los plagios, los fusilamientos en el papel... pues ha dicho que no es el 2%, que es cerca del 20% o del 21%, que no les costa de más que haya habido un movimiento por parte de la Moncloa que utilice la herramienta o que haya comprado la herramienta. En fin, que se complican mucho las cosas y por si fuera poco, ahora la noticia de que el libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copia párrafos de la conferencia de un diplomático. Ahora opinamos sobre este asunto, que es también novedoso, pero claro, estoy viendo aquí en mi tablet que es que están, son de 7 páginas que tiene la conferencia,
5.
Se han copiado 5. Y hay una preposición que está mal escrita, es una errata. En vez de poner entre, lo que se pone en la conferencia del diplomático de Manuel Cacho es ente. Y como tal aparece en el libro del presidente del gobierno y de Carlos Ocaña, del presidente del gobierno hoy, cuando escribe este libro, no es presidente del gobierno, y seguramente Sánchez no imagina que lo iba a ser. Pero es lo cierto que esto parece un plagio, aunque ya el gobierno ha dicho que es, perdón, la Moncloa ha dicho que es un error involuntario.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La Supercopa de Baloncesto se juega en el Partido de la Onda. Este viernes desde las 9 de la noche, partido de semifinales Real Madrid-Obradoiro. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive todo el deporte en el Partido de la Onda.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
En Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero.
Bueno, Miguel Ángel, este asunto que adelanta el diario El País en su edición de mañana, que el libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copia párrafos de la conferencia de un diplomático, vuelve a complicar la sí. cosa más al presidente, ¿no?
Oye, yo creo que el gobierno pensaba que el tsunami se había pasado cuando efectivamente se sometieron a tres herramientas de estas antiplagio y las tres dieron un resultado realmente mínimo. Bueno, fue la primera.
Hasta que una empresa dice
no,
que no.
No, a eso me refiero. Claro, fue claro, la primera, claro. Digamos, versión oficial. Yo creo que el gobierno pensó que el tsunami había pasado. Sí sorprendió mucho ayer el comunicado de una de las empresas en la que vino a negar los resultados que se habían dado y, como sabemos, elevó el plagio al 21%. Y la información hoy del País, pues yo creo que va a dar todavía mucho quebradero de cabeza. Porque luego un error involuntario exactamente nunca sabes cómo definirlo, ¿eh? Y que se va a subsanar pronto en ediciones posteriores cuando ese libro posiblemente no haya tenido ni una primera edición.
Ni se va a editar más, vamos. Se va a editar. Como no sea como una rareza por el pues por la
yo
polémica.
Yo creo que sí que complica un poco, o sea, al final no sé cómo acabará todo esto, ¿no? Pero sí que complica un poquito la acción política del gobierno, que pensaba que había pasado y que se iba a dedicar ya, pues efectivamente, al tema de los presupuestos, a los aforados, que también va a pasar lo que va a pasar, la reducción de la tarifa eléctrica, y esto yo creo que va a volver de nuevo a primera línea de actualidad.
Y yo no quiero prejuzgar lo que no debo prejuzgar, pero en fin, un error involuntario es una cita de dos, tres líneas, pero hombre, cuando lo que se ha plagiado son cinco folios, pues parece que hay algo más que voluntario, ¿no? No sé hasta qué punto eso puede ser involuntario. O no se dieron cuenta cuando lo editaron, porque se podría haber hecho, no sé, una fe de ratas o al final, no sé.
Sí, yo creo que el error involuntario sería no citar la fuente, lo cual no deja de... Eso no exime la culpa, ¿no?, de quien lo hace.
No, pero es que no hay ni entrecomillados tampoco. Es que no hay entrecomillados.
Sí, el otro día comentábamos que a este tema que se va enredando y enredando y enredando, y Sánchez tiene que dar explicaciones y las va a dar al final en el Senado. Valga la paradoja,
sí,
con el tema.
Por mor de que la petición es del Partido Popular y no se puede negar. Sí, ahí sí, hay mayoría absoluta y no se puede negar.
Va a tener que ir al final a hablar de esto al Senado. Mira, el otro día hablábamos que lo único que le faltaba a este culebrón es que apareciera alguien que dijera, oye, que me has plagiado. Pues ese alguien ha aparecido hoy, ¿no? Que es este diplomático Manuel Cacho, porque al final, plagio, como viene definido en el Código Penal, es cuando tú copias o utilizas el trabajo de alguien para sacar beneficio económico directo o indirecto, o para, digamos, beneficiarte de un trabajo de otro, ¿no? Por lo cual, o sea, a espaldas de alguien, es decir, sin pedirle permiso. Y en este caso se cumple esta condición. No sé si Cacho simplemente ha dicho, oye, que me has plagiado. Pero, o él, pero, digamos, puede luego llegar a pedir algún tipo de reclamación.
De compensación también, a fin de cuentas los libros se venden, ¿no?
Exactamente, o sea, eso es lo que habría que saber ahora.
Se vendería poco, pero los libros se venden, esto es así.
Pues, ¿no? Según cuenta El País, creo, pero lo he hecho una visión así rápida, parece que Cacho se entera de lo que ha pasado por la llamada del País.
Sí, sí.
Parece, sí, sí. Cuidado, que luego llevamos muchos años en esta profesión y nunca sabes quién filtra, quién no filtra, si al final puede ser el propio interesado quien filtra y luego se hace el sorprendido, ¿no? Pero vamos, según cuenta El País, el diplomático se ha enterado por ellos mismos de que la habían plagiado.
Sí, la intrahistoria es, dice Cacho, la ex embajadora ahora en Australia, dice, confirma este diario El País que participó en aquellas jornadas y que no leyó un texto escrito. No tenía, abre comillas, yo subrayo, abro comillas. No tenía tiempo y preparé un guión, fue una cosa improvisada. Después me enviaron unos borradores de la universidad con la transcripción para publicar en su página web, explica Cacho. Y desconocía qué parte de su intervención había acabado en el libro de Sánchez. Nadie le pidió permiso para ello, sostiene, aunque ha preferido no hacer valoraciones. No una parte, de 7 folios, 5.
Pues es embajador, ¿eh?
Claro, tampoco un embajador. Además, en activo, entrar en Australia tampoco va a hacer valoraciones del tema.
Un buen sitio para estar.
Pero, en fin, me imagino que el señor Cacho estará pensando lo que todos pensamos cuando tienes un texto y lo ves fusilado en un libro, ¿no? Esto es así. Pero, insisto, yo no quiero prejuzgar. Si dice la Moncloa que es un error involuntario, pues seguramente que el presidente del gobierno tendrá oportunidad en el Senado de explicar el error involuntario. Yo sé de novelas y de compañeros que han escrito novelas que de repente se les colaron 30 páginas. De la novela, ¿eh? Y de otra novela, y no se dieron cuenta, pero bueno, los errores involuntarios los carga el diablo. Venga, Javier.
Nos ha llegado ya la portada del diario de Víctor, del diario El Mundo. La burla de Sánchez al Congreso vulnera 14 sentencias del Tribunal Constitucional, titula este periódico.
O sea, que no son 7, como dice ABC.
No, ABC El Mundo dice que el Constitucional tumbó 6 veces la treta que pretende colar ahora el presidente. El Mundo dice que vulnera 14 sentencias del Constitucional. Reformar una ley, dice este periódico, con una norma sin conexión es, entre comillas, una infracción de la legalidad parlamentaria, según el tribunal.
Fijaros que todo esto está ocurriendo. Hoy estamos a miércoles, a dos días, ¿no? Fue el lunes de la jornada de la Casa de América, que con el título de Avanzamos, el presidente del gobierno reunió allí a agentes de la empresa, a libres, en una palabra, a empresarios, a periodistas, a gente de la cultura y
la sociedad civil.
Y sacó pecho diciendo, en 3 meses hemos hecho lo que hemos hecho. Pero claro, la concordancia entre la realidad y entre la opinión publicada y entre los acontecimientos y los hechos, es que es complicada. Es decir, esto es como nos contaba en Teoría de la Comunicación, que una cosa es la actualidad y otra es la realidad, ¿verdad? Y son cosas distintas, muy distintas.
Yo creo que estaba en la necesidad de hacerlo. Es decir, a mí, como efecto, digamos, un poco de publicidad o propaganda respecto a lo que ha hecho este gobierno, cómo nace este gobierno, etcétera, yo creo que estaba en la obligación de hacerlo. El problema, como tú vienes diciendo, es que la propia actualidad le ha venido un poco a oscurecer, a enturbiar un acto que en condiciones normales a mí me hubiera parecido lógico. En condiciones normales. En este momento, cuando deja de ir una ministra, cuando efectivamente hay 6 o 7 temas encima de la mesa que han puesto al gobierno en un brete, como dimisiones de ministros, etcétera, etcétera, y contradicciones, que temas que ya se han reiterado, yo creo que quedó efectivamente un poco como muy forzado, ¿no? Muy forzado.
Sobre todo el gran anuncio que hizo el lunes el presidente, que fue el tema de los aforamientos, ha quedado totalmente sepultado por la actualidad. Tanto es así que hoy el propio Sánchez de los pasillos del Congreso
lo
ha tenido que recordarlo.
Al final.
Por cierto, que claro, el viernes va a Consejo de Ministros el tema este de los aforamientos, que ya no habláis de él. ¿Cómo vamos a hablar de él, presidente? Hay otros muchos aspectos que...
No, yo creo que desde el gobierno sí que tienen previsto o tienen planificado efectivamente hacer anuncios importantes, de calado para la ciudadanía, pero yo creo que van a tener que esperar a que se despeje,
sí, a que se,
el horizonte,
se calmen las cosas, pero fíjate,
para
claro,
que no se enturbien con otro tipo de cosas, que, como ha ocurrido con lo del libro y la
que,
noticia
que el impacto del gobierno país. Cuando llegó el gobierno y los nombres de los titulares del gobierno, además que alguien tituló aquello de gobierno bonito, ¿no? Pero bueno, pintaba bien el gobierno.
Sí, gente, no recibió gente apenas críticas.
Con hechuras, sí, políticas, profesionales, en fin, hay Borrell, gente ya muy experta en algunas cosas, profesionales, algunos independientes, pero claro, poco a poco se ha ido desvaneciendo aquello, a ese efecto, Tal es así que estamos otra vez, hemos contado antes, luego lo repetiré, lo que adelanta, lo voy a decir ahora mismo, ¿no? Lo que adelanta el diario El Independiente. En la Universidad de Rey Juan Carlos, según publica El Independiente, el periódico de nuestra colaboradora Victoria Prego, la Policía Nacional investiga la titulación de 500 abogados italianos obtenida en ese centro. Según informa este diario, habrían pagado 11.000 euros por una convalidación de títulos de sus estudios y obtener la licenciatura en Derecho al margen del procedimiento legalmente establecido. Bueno, esto de los cum laude en la tesis, los máster, esto de los títulos que supuestamente se han regalado en esta universidad. Claro, es que tenemos, no nos olvidemos, un ministro de universidades, que es Pedro Duque, de profesión astronauta, gran tipo, gran persona, pero que no ha abierto la boca para decir nada. El ministro de universidades, cuando están algunas universidades necesitadas de que alguien les eche una mano o explique qué es lo que está pasando, ¿no?
Él hizo hace unos días unas declaraciones muy prudentes y me parecieron también normales, llamando efectivamente un poco a la serenidad y de no perjudicar a la universidad en su conjunto y de tomar una serie de medidas que efectivamente controlen, ya admitiendo que había habido mucha permisividad. Si esta noticia, que tiene que ser así, se confirma, yo creo que la universidad esta universidad en concreto está tocada de muerte. Lo digo de verdad, o sea, es decir, no puede seguir adelante. Mira, hay una anécdota de un amigo mío que tiene a un hijo estudiando allí, de fuera de Madrid.
Era un mosqueo importante.
No, es que cuando salió de Cristina Cifuentes yo creo que me llamó para decir, oye, ¿cómo lo ves? Y tal. Yo honradamente pensé, hombre, no, vamos a ver, puede sufrir un pequeño desprestigio, pero no hasta el punto de que afecte al conjunto de alumnos. Luego vino...
Tú en plan buen amigo, ¿no?
No, pero hombre, con lo de Cristina Cifuentes tampoco sería cuestión de cerrar la universidad. Pero claro, a medida que se han sucedido otra serie de noticias, y esta última en concreto, sí, de verdad, sí, realmente... Se confirma que creo que es así. El Independiente es un medio serio. Esa universidad posiblemente hay que pensar en su cierre y trasladar a los alumnos a otras universidades.
No estaría de menos. No estaría de menos.
No, es que el desprestigio es total.
No estaría de menos que un día el rector de la Universidad Rey Juan Carlos tuviera bien dar una rueda de prensa, porque seguramente que va a ser una rueda de prensa embarazosa, complicadísima para él, un trago, un sapo que tragarse. Pero alguien tiene que defender esas siglas, alguien tiene que defender esa universidad, alguien tiene que defender a esos alumnos. O sea, que probablemente el rector esté al margen de todas las irregularidades, sí, probablemente sí, no tenga nada que ver, pero es el rector de la universidad y desde luego la universidad está en una crisis reputacional de primer orden, de primer nivel. Ya lo que faltaba es lo que publica el diario El Independiente. Javier, más cosas.
Fotografías que se repiten en las portadas de mañana. Félix, la concentración de pensionistas a las puertas del Congreso. Veo una fotografía de esta concentración en La Razón, también en El País, pero me llama la atención la que estoy viendo en El Mundo, porque aparece la policía conteniendo a los jubilados, un aluvión de fotógrafos y de cámaras de televisión apuntando, ¿adivinas a quién?
A Pablo Iglesias.
A Pablo Iglesias, que ha salido
y no solo, a charlar, no ha salido solo.
Que
no
ha salido a charlar solo con los jubilados con el título Plató Callejero frente a las Cortes.
Claro, ha salido
bastante curiosa la fotografía.
Ha salido él y su candidato a la Comunidad de Madrid también. Los dos han salido a defender a los pensionistas. A ver, yo he dicho y mantengo que las pensiones son bajísimas, que son escandalosamente bajas y que es un insulto que algunos jubilados estén cobrando lo que están cobrando. Y que eso hay que hacer algo, no sé el qué, tampoco tenemos tiempo para pararnos, Víctor, porque tampoco el Pacto de Toledo parece que va en buena dirección, parece, ¿no?
Bueno, hoy ha quedado prácticamente dinamitado, ¿no? El Pacto de Toledo, ¿no? Parecía que iba a haber un acuerdo para...
Los pensionistas tienen todo el derecho del mundo a protestar, a enfadarse, a cabrearse, además, esa es la expresión, pero tienen toda la obligación que tiene un ciudadano que tenga 30 años, 40 o 50 años. Es decir, la de respetar las normas. O sea, la policía está para algo y si hay unas vallas y no se pueden traspasar, no se pueden traspasar. Esto es así. Y duele mucho ver cómo la policía hace lo que tiene que hacer, que es su trabajo, para contener que unos cuantos jubilados no pasen donde no deben de pasar, o sea, querer ir al Congreso de los Diputados, y los tienen que parar de la forma en que la policía hace. Y ves eso y es un espectáculo que no quieres ver. Pero bueno...
De todas formas, yo he visto vídeos de esa protesta, efectivamente, cómo le arrancaban las vallas a la policía y cómo Pablo Iglesias se ponía en medio a poner paz y regañaba incluso a los policías. Le decía, estos hombres pobrecillos han ganado el derecho a protestar, están aquí. Y también en la manifestación había algún jubilado veinteañero. Que me ha extrañado bastante.
Sí, también sí, es verdad.
Me ha parecido,
sí.
Digo, pues míralos, que pronto se jubilan. Quizás es el problema del sistema de pensiones que tenemos. Pero bueno, es verdad que yo, que con toda, se entiende perfectamente la indignación de los pensionistas, pero bueno, a nadie le ha bajado la pensión. Lo que se ha hecho se ha congelado y el gobierno del PP lo que estableció es esa revalorización del 0,25%, que es insuficiente para mantener poder adquisitivo. Y luego hay que diferenciar entre pensionistas y pensionistas. No es igual un pensionista con una pensión mínima que un pensionista que tiene una pensión de 1.800 euros, por ejemplo, creo yo, que es superior a muchos salarios en este país.
Sí, desde luego, si la pensión máxima, efectivamente, como se queda luego en neto, desde luego, Pablo Iglesias tiene todo el derecho del mundo a salir y estar con los pensionistas y demás, ¿no? Eso que no, yo no critico eso, es verdad, el momento político. Otra cosa es que luego hay que pactar los presupuestos y se pactan y a ver qué se hace con las pensiones. Es que no está, es lo de siempre, predicar y dar trigo. Si es que es muy complicado. Cuando estás en la oposición, pues haces lo que haces. Y cuando llegas al gobierno, pues el baño de realidad es tremendo. ¿Nos dejamos alguna cosa en los periódicos, Javier?
Pues que se hacen eco también del resultado del Real Madrid, obviamente, Félix. Claro. ABC mañana en la 2. El Madrid arrasa sin Cristiano, que fue expulsado por error en Valencia. Y en la portada de ABC aparece un término que yo no había escuchado hasta ahora y que puede que empecemos a escuchar. Ciudadanos pide a Sánchez que muestre el informe antiplagio manipulado para tapar su fake tesis. Ahora que están tan de moda las fake news, pues ABC lo llama fake tesis.
De todas formas, sabemos que detrás de estas cosas lo que puede haber, tanto en el caso de Casado como en el caso de Sánchez y otros, que supuestamente pues han copiado o no han trabajado lo suficiente sus trabajos de fin de máster, fin de carrera, pues hay, en fin, una crítica clara porque es muy poco ejemplar. Ahora, ¿cuántas cosas estamos dejando de contar para hablar de esto? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas no ponemos encima de la mesa de reflexión para contarles a los oyentes, pues esto de los plagios, que es más bien triste, pero que también es necesario contarles en esta mesa de análisis, que es el enfoque? Bueno, querido David Martínez, gracias por estar aquí.
Víctor Martínez. David es muy bonito. Gracias. Mi padre, que estuvieron planteándose ponerme David, pero finalmente me pusieron Víctor, que también es.
Gracias, Víctor Martínez. Gracias, Víctor Martínez. Hasta la próxima. Miguel Ángel Liso.
Muy bien, Félix. Muchísimas gracias.
Saludos a los nietos, ¿vale?
Gracias. Estarán durmiendo, supongo.
Javier Pardo Domingo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego. En 1248, la ciudad de Hamelin sufría una plaga de ratas. Sus habitantes desesperados aceptaron la propuesta de un ser extraño llegado de fuera que prometía acabar con la plaga a cambio de una buena paga. El hombre sacó una flauta y de ella salió una melodía que hizo que los roedores le siguieran. El flautista los llevó hasta el borde de un río y allí fueron cayendo una a una. Entonces, los vecinos de Hamelin decidieron no cumplir su compromiso y no le pagaron lo acordado porque era mucho dinero por el simple hecho de tocar la flauta. Años después, y mientras los habitantes de la ciudad estaban en misa, reapareció el hombre de la flauta muy enfadado. Sacó su instrumento y empezó a tocar, pero no salieron las ratas. Salieron los niños de sus casas que, encantados con la melodía, fueron hasta la orilla del río y uno a uno fueron cayendo. Solo volvieron tres, uno cojo, que no pudo seguir el ritmo, uno ciego y el otro mudo. La ciudad estaba llena de riquezas, los graneros estaban a rebosar, pero la tristeza envolvió sus murallas porque allí ya no había niños. Oh, he'll string you along, sing you along some song. Este es el resumen de uno de los cuentos de los hermanos Grimm que más miedo ha dado a los niños lectores, y alguien quería enseñarles de esta manera lo conveniente de mantener la palabra dada, el compromiso dado. Aún así, lo hemos leído una y otra vez y debe ser que en el miedo siempre hay algunas dosis aceptables de placer, ¿no les parece? Es lo habitual que los que trabajamos en la radio, en los medios en general, tengamos como sujetos de las noticias que damos a las personas y nunca a las cosas, y casi nunca a los animales y menos a las ratas. Pero claro, sucede que a veces, de forma inopinada, llegan noticias que uno no sabe qué pensar cuando termina de leerlas. Pero hete aquí que hoy nos llega la noticia de que por cada ciudadano barcelonés hay 7 ratas. Y dirán ustedes que cómo puedo darles ese dato con tanta precisión, y les diré que es consecuencia de una división entre habitantes de la ciudad condal por el número de roedores que hay en las cloacas. Y digo en las cloacas y no en la superficie, aunque seguro que todos podríamos hacer un cálculo de las ratas que hay por arriba cruzando los semáforos y sorteando los rincones de los bares sucios y cubos de la basura. En Barcelona y en Madrid, por supuesto. La Agencia de Salud Pública de Barcelona asegura que hay 200.000 ratas en las alcantarillas, bastante menos que en Nueva York, por cierto. Y no es lo peor el número, el problema es que pueden transmitir a los humanos un sinfín de enfermedades. Pero conviene no alarmar, porque eso ocurre muy pocas veces. Por suerte ya no hay que llamar al flautista de Amelín, eso esperamos, aunque valga la noticia de las ratas para recordar lo conveniente que es respetar la palabra dada, y de forma especial ahora, que decir una cosa y hacer otra suele ser tan habitual entre nosotros. Por lo demás, duerman tranquilos, señoras y señores, porque están en el subsuelo y rara vez suben a la superficie. Hemos hecho estas 4 horas de radio, incluida el tiempo de deportes, para gente audaz, inteligente y educada, como imagino que son todos los oyentes de El Enfoque. Buenas noches, señoras y señores. Les hablo con mucho gusto Félix Madero.